Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 60, para ser exactos. Como siempre, mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor de este programa, y hoy estamos con nuestros dos colaboradores principales. Como siempre, es un lujo tenerlo a los dos juntos. Estamos con David Copa, editor de PlanetaRoma.net, y nuestro colaborador Arión Gamardo, desde Barcelona, España. Comenzamos contigo, Arión. ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso, amigo. Pasan bastantes semanas desde que estás en el show, pero siempre es un placer tenerte, siempre lo digo.
No, Sam, el placer es mío y, bueno, como tú dices, estoy en Europa, ustedes por allá en el Caribe y, bueno, un poquito complicado para los horarios, pero para mí es un súper placer participar en Planeta Roma. Y más cuando puedo coincidir también con David, que esta debe ser la tercera o cuarta vez que no coincido mucho. Pero, bueno, siempre hablamos por WhatsApp y intercambiamos buenas ideas sobre la Roma, así que bueno, estoy seguro que hoy va a ser un programa muy bonito como todos los que han sido con ustedes dos.
David, ¿cómo te está llevando la cuarentena? ¿Cómo va todo?
Todo bien, encantado de estar una vez más, encantado de poder coincidir con Arión y aquí en casa, tranquilo, respetando las medidas y cuidándome mucho a mí para poder cuidar a la familia y todos están sanos para volver lo más pronto posible a la normalidad.
Claro, que al final de cuentas, de lo positivo que se puede sacar es siempre más tiempo con la familia, con los tuyos, ¿no?
Exacto.
Nos metemos al mundo Roma, al planeta Roma. Comenzamos con nuestra bandera, con nuestro símbolo, porque ahora están de moda los Instagram Live, ¿no? Declaraciones por aquí, por allá, entre jugadores y, bueno, Francesco Totti tuvo muchas cosas que decir, tuvo algunas cosas controversiales. Tuvo unas declaraciones con el youtuber Damiano Erfaina. Es un youtuber que es conocido por ser hincha de la Lazio, ¿no? Y tuvo unas declaraciones interesantes, Francesco, David, si nos puedes contar.
Sí, fue una conversación bastante larga, hablando de varios temas y a un punto Damiano Erfaina le hace una hipotética pregunta de si tuviera que escoger o se mandara a su hijo a la Lazio. Él obviamente no, comentó que no lo daba por descontado, que todo podía pasar, creo que hemos leído varias veces las declaraciones, y esto causó muchísimo revuelo. Estuvimos hablándolo con Arión, y algunos comentarios, yo lo puse en Twitter, algunas personas debatí sobre el tema, algunos me decían que él lo veía más como el punto de padre y quizás por la parte de agente, que es el trabajo que recién comenzó a hacer y pudiera ser por ahí, pero realmente cuando tú das una declaración de este tipo hablando sobre el eterno rival, sabiendo que son poquísimos, contados con los dedos, los jugadores que han pasado directamente de la Roma, o sea, de las inferiores han pasado muchísimos, ¿no? Pero un jugador siendo el hijo de Totti,
no, pasar con el apellido, Lazio, claro,
sería una, vaya, no, el fin del mundo para muchos romanistas, ¿no?
Arión, ¿tú qué opinas? ¿Tú le mandó una indirecta al club Francesco con esa o como dice David, definitivamente era como es, a ver, ahora soy agente y no estoy asociado al club, puedo decir este tipo de cosas? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, hablar de Totti siempre es bastante delicado, hay gente que, bueno, que es intocable y Totti puede decir lo que quiera. Pero yo en este caso sí me voy al otro lado y a mí miro un poquito sus declaraciones. Sé por dónde viene, sé que las hizo provocativas, sé que él salió muy, bueno, lo sabemos todos los romanistas en el mundo, cuando él hizo sus declaraciones, cuando se fue del club, cuando dejó de ser dirigente y él está dolido con Palota y el club por haberlo obligado, digamos, a retirarse. Creo que aquí, en este sentido, sí estamos un poco de su parte y que tanto Totti como De Rossi creo que se puede haber dado otro trato a la salida de ellos. Pero Francesco, desde que se fue el club, no pierde una para tirarle una punta a la dirigencia y al club. Y yo creo que eso le hace daño. Él no sé, él no mide lo que él. Yo creo que él sabe lo que es para el club y hasta dónde puede llegar y sus palabras. Y yo creo que cada vez que hace eso, daña un poco más la imagen del club. Y a mí no me gustó que dijera eso, yo no creo, él lo hizo obviamente provocatorio y es más, luego hizo un live, no sé si fue con Cannavaro del Piero y se echó para atrás y dijo que bueno, que obviamente él jamás haría, dejarían que su hijo fuera a la Lazio y aparte que su hijo jamás aceptaría ir para allá, pero bueno, ya yo creo que sus palabras estaban, ya las había echado y yo creo que en ese sentido debería medirse un poquito. Obviamente saldrá todos los que dicen que Totti es intocable y puede decir lo que quiera, y todo esto de Palota Bátene y todo esto. Pero yo creo que el club tiene una situación bastante delicada, por muchas cosas que yo creo que tocaremos más adelante, finanzas, la posición del en la liga. Estamos un poco en incertidumbre y a mí, sinceramente, bueno, lo repito, no me gustaron mucho esas declaraciones.
David, ¿tú piensas que el Instagram, el live que tuvo el día siguiente de las declaraciones con el youtuber, que sí fue con Alessandro Del Piero, fue un poco para arreglar la situación o cómo lo viste?
Hombre, claro. A ver, también hay que pensar. Ahora esto es habitual, lo de los Instagram Live entre los exjugadores, sobre todo se pasan la vida contando historias y crean un poco de flujo de noticias y tal. Pero, hombre, yo creo que sí, que trató un poco de limar asperezas. A raíz de lo que dijo. Ahora recordando un poco su declaración, estoy hablando también un poco de memoria, ¿no? Al principio él hace la historia de cómo él elige entre va a la Roma, ¿no? Él dice que él estaba en el club anterior que estaba, no recuerdo el nombre ahora, perdónenme. Y
Logidiana.
él lo dice, exacto. Y él, o sea, tiene ofertas como la tuvo Florencia, y él mismo lo decía con Max Biaggi en un live también con Max Biaggi, el motociclista italiano, y comentaba igual que tuvo ofertas, o sea, fue a ver la Roma y fue a ver la Lazio, y luego dice que Florencia dice que cuando vio a Bruno Conti le dijo al padre que había decidido. Y en este caso, Francesco hace la misma historia, dice que él estaba estando en Lodigiana, tuvo ofertas de la Roma y el Lazio, que en su casa. Su madre era de la Lazio y su padre era el vero romanista, dice él. Por el sentimiento de su padre, él había adquirido un poco el sentimiento de su padre y se decidió por la Roma. Y luego viene esta pregunta. Y él un poco dice que luego dice que su hijo haría lo mismo que él ni siquiera se sentaría a hablar, pero que si dependiera de él lo pensaría. Viendo esto, o sea, todo parte, como dice Arión, de aquella mesa de prensa. Cuando su salida de dirigente, que arrojó fuego contra todo el equipo, contra la directiva y tal, y él en aquella declaración decía que si había otro Totti en la Roma, no iba a durar mucho porque lo venderían y tal. Y yo creo que también esto va un poco enlazado a eso, ¿no? Que quizás él piensa que el club no mantiene a las jóvenes promesas y tal, pero. A ver, creo que otras veces lo he conversado con Arión, incluso con nuestro grupo de WhatsApp, del grupo de Facebook, lo hemos hablado, y es que la Roma históricamente no ha dado mucha oportunidad a los jugadores canteranos, por lo menos en lo que va a decir los jugadores que se han establecido en el primer equipo, podemos hablar de Francesco Totti, que ya estaba, Daniele De Rossi y Alessandro Florenzi. Han pasado muchísimos jugadores, yo decía hace poco un hilo en Twitter. Hablando sobre jugadores que fueron formados por la Roma y que luego tuvieron una carrera en Serie A importante o trascendente de alguna manera y que no habían estado en el club. Podemos hablar de Simone Pepe, Alessio Cerci, por mencionar algunos nombres. Hoy mismo se ha cuestionado muchísimo por qué se buscó un extremo como Carles Pérez y no se le dio la oportunidad a Mirko Antonucci. Ricciardi le está reventando en las inferiores del club. Y no se le dan oportunidad a los jóvenes, pero no es una cosa que es a la historia de la Roma. Y yo pienso también que a veces Luego, cuando tú ves la carrera de estos jugadores, pudo ser o no pudo ser, o sea, pudo ser un gran jugador como Kaká. O Kaká, hoy leí un gran artículo en Paine Romanista sobre Stefano Kaká. Stefano Kaká es el segundo jugador más joven en anotar un gol con la Roma. Lo anotó, creo que con 16, 17 años, en una Copa Italia, en un partido contra Napoli. Y luego Stefano Kaká ha divagado por el mundo del fútbol. Quizás en los últimos tiempos está teniendo una buena, desde que llegó de vuelta a la Serie A en el Udinese, ha tenido una mejor cara, pero quizás no era ese crack que tú dirías, bueno, tiene que establecerse en el equipo. A lo mejor si se hubiera establecido, hubiera tenido una continuidad en el equipo de sus amores, o quizás hoy estuviéramos hablando de otra cosa, pero así casos hay miles en el fútbol, no solo reducidos al plano de la Roma. Y yo creo que Francesco a veces no tiene en cuenta esto, y quizás por ahí mencionó lo de su hijo. A lo mejor piensa que su hijo puede ser una gran promesa. Y a lo mejor la Roma lo vende a la Lazio y por eso él considera una opción, porque, en fin, también él mismo ha dicho que si su hijo no tiene la calidad necesaria, él mismo le ha dicho que debe meter, o sea, que debe renunciar del fútbol y tal. O sea, yo creo que poner en contexto esto es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que Francesco hirió un poco de sensibilidades a muchos romanistas. Sobre todo a los romanos que están en Roma, que son los que han vivido más de cerca su carrera y han mamado más de su fútbol directamente y más de su historia.
Sí, pero yo creo que el romano que viene siguiendo esto sabe, como lo dice Arión, podemos resumir a esto, ¿no? Francesco no pierde ocasión para mandarle una indirecta a la dirigencia y a
Sí,
Palota,
sí,
¿no?
sí, sí, sí. O sea, luego de su última mesa de prensa que mencionaba Arión, por el momento en que pasa el club, no creo que era el momento adecuado para atacar o soltar esa bola de fuego. Aún más sobre la directiva, o sea, bajaron las acciones del club, incluso de que él mismo mencionó que había unos cataríes o unos árabes que estaban interesados en el club. Luego también se dispararon las acciones. En fin, yo creo que es mucha cautela, que a veces hay que tener mucha cautela a la hora de emitir declaraciones y sobre atacar al club, porque un club es más que un jugador. Y más con presidente, o sea, el club seguirá más allá de Jean Palota y seguirá mucho más allá de Francesco Totti, más allá de que sea una bandera. Aunque suene duro o crudo decirlo, Totti es parte de la historia viva de la Roma, pero no es la Roma como tal. O sea, un club va a seguir creciendo y va a seguir andando a través de la historia.
Hubo maltrato por parte de Palota porque dijo Francesco en esa entrevista, en ese live, que James Palota mandó a decirle, ni siquiera lo llamó directamente, y a unas fechas antes que termine la temporada. Arión, ¿en tu opinión hubo un maltrato? ¿Palota pudo manejar la situación mejor?
Absolutamente, eso sin lugar a dudas. O sea, yo creo que nosotros tres hemos hablado muchas veces sobre los errores de Palota y creo que comunicacionalmente es su principal error de no comunicar bien sus intenciones, de decir algo y luego hacer otra cosa. Y vemos que De Rossi también hasta el final no se sabía si iba a ser su última temporada, si no iba a ser la
Y
última.
él lo ha declarado que ni él mismo sabía, y se la solía, ¿no? Al no escuchar nada.
Claro, ese es el problema, que tú tienes que ser claro y decir, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, Totti, también él tenía que entender que ya tenía 40 años, a ver, a lo mejor ya no le daba para seguir su carrera, pero tú tienes que ser claro con la gente y decirle, sobre todo a alguien como Totti, lo que representó para la Roma, y le tenías que decir, mira, el club ha tomado la decisión, esta va a ser tu último año. Es más, yo creo que si se lo comunicabas a la gente, hasta era mejor en el sentido de que ibas a llenar cada vez que era el casa, porque todo el mundo quería que hubiera, digamos, el último año de Totti, igual de Rossi. Entonces yo creo que era hasta mejor. Y es verdad que podía haber un poco de conflicto con la gente al principio, pero yo creo que desde un punto de vista monetario va a ser mucho mejor. ¿No?
Sí, a nivel
En ese
de
sentido.
marketing hubiera sido un suceso. La última temporada de Totti no me pierdo un partido, crea muchísimo flujo económico alrededor de eso.
Claro,
Sí,
es que
no supieron manejar eso, ¿no?
hubieras podido hacer una campaña de marketing espectacular y que cuando sacabas los abonos y que este va a ser el último año de Totti, este va a ser el último año de Rossi, no te lo pierdas. Y te apuesto que los abonos iban a subir muchísimo, iba a ser mucho mejor para el club. Y en ese sentido, Palota no lo manejó bien.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero sin meternos al tema Palota tanto, porque ya habrá momento de hablar de ese tema. Francesco también tuvo declaraciones, y esta vez positivas, ¿no? acerca del Chico Maravilla, Nicolò Saniolo, David.
Sí, hoy estuve hablando en un Instagram Live también con con un actor y comentaba, hablaba varios temas y le preguntaba sobre Saniolo. Dice que él ve unas cualidades magníficas en Saniolo, dice que cree que es uno de los mejores jóvenes que ahora mismo caen en circulación y que todo dependerá de cuánta profesionalidad y cuán concentrado esté Saniolo en su trabajo para llegar lo más lejos posible. Y creo que en eso no puedo estar más de acuerdo con Francesco. Yo creo que una de las cosas que no se le puede achacar a él es que fue un jugador muy profesional y siempre fue muy dedicado. Y hoy en día, y siempre hará falta ser así, dedicado a una labor y ser profesional. En estos días vimos, por ejemplo, lo que pasó con King, Moise King, el joven ex Juventus que ha estado varias veces relacionado con la Roma, amigo de Saniolo, tuvo un caso desagradable estando en el Everton y estas cosas hay que evitarlas, ser profesional y más cuando tomas un renombre y tienes un impacto mediático como tienen los futbolistas.
Y la directiva tiene ahí algo guardado con Saniolo, al parecer, Arión. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, o sea, el tema, me acuerdo que lo saqué yo y es porque estaba barajando muchísimo volverle a renovar el contrato a Saniolo y yo comenté en el WhatsApp que yo no estaba de acuerdo, porque si él ya tiene un contrato hasta el 2024 recién renovado, Saniolo se lesionó, no es que haya tenido una temporada brillante, no veo por qué hay que renovarle de nuevo cuando tenemos un hueco de casi 80 millones de euros. En este momento estamos fuera de Champions. Va a ser un mercado, pero sangriento, porque ya serían 2 años sin Champions. Entonces, claro, ustedes, tú, David, Max y todos, me dieron un feedback que puede ser que es un poco como mimar un poco al que es en este momento la joya de la corona. Si lo tienes que vender, entonces en teoría tienes una mayor posición. Pero claro, lo que yo les comentaba es al final llega un Manchester City, un Paris Saint-Germain, con esos sueldos de 6, 7 millones que nosotros le podemos pagar máximo a un jugador como es Seco y ya estamos con las arcas del club en rojo, yo creo que al final si él se quiere ir, se irá. Entonces, yo creo que él no ha hecho, uno, méritos para esta temporada, digo, para renovarle de nuevo el contrato. Dos, se le acaba de renovar hace el verano pasado. Tiene un contrato ya de 1,5 millones, si no me equivoco. Creo que él todavía no llega a los 20 años. Creo que tiene 19 o máximo tendrá 20 años. Creo que tiempo tiene suficiente para ganar muchísimo dinero. No es que esté ganando ahora lo que antes ganaba, que obviamente tenía un contrato de juvenil de 300 mil euros. Ahí sí, obviamente, había que renovárselo. Entonces, yo creo que las renovaciones hay que agarrarlas con las pinzas, porque mira, Areta, no, el problema del club son los sueldos tan altos que tenemos de mucha gente. Obviamente, repito, no pongo en discusión la clase y la maravilla de Saniolo, es nuestra imagen, un jugador italiano, o sea, dentro del país, eso cala y hay que cuidarlo, eso sin lugar a dudas. Pero yo lo que digo es que si le renovamos, entonces de 1 a 5 vas a tener que saltar a 2 y pico, luego cuando le vayas a hacer otra renovación vas a tener que saltar a unos 3 y medio, 4, va a ser complicado gestionar eso. Entonces, por esa parte yo decía que yo no estoy de acuerdo en estar renovando en este momento ningún contrato. Más bien tenemos que intentar vender jugadores que no, ya no son funcionales a este proyecto. Y digamos que por ahí, bueno, empezó un poco el comentario, a pesar de que, bueno, ustedes tenían otra perspectiva que también, ojo, era muy válida.
David, ¿cuál es tu perspectiva?
No, yo estoy de acuerdo con Arión, sobre todo por la situación económica actual, solo de la Roma, que ya era preocupante. Arión, creo que una de las últimas veces que nos reunimos hicimos un podcast, hablaba de los números en rojo, dando cifras más detalladas, y ahora esto se acrecenta. O sea, yo entiendo hasta cierto punto de que hay que mantener al jugador. Ahora, si según la prensa más cercana al club se habla de que Petracchi quiere limpiar. O sea, hacer una limpieza en el vestuario, bajar un poco esto mismo que mencionaba Arión, los sueldos que son altos. Si esto se lleva a cabo, como es saliendo jugadores como Juan Jesús, que aporta poco o nada y tiene un sueldo alto, Pastore que no ha podido dar por su físico, porque cuando recién lo comentaba con alguien, los 10, 12 partidos que jugó de forma continua esta temporada mostró un nivel altísimo, pero el físico no le da. Si puede salir de 4 o 5 sueldos que tienes altos y hace una limpieza quizás pudieras permitirte hasta cierto punto subirle el salario a 3, 3 millones y medio. Si no puedes hacer esto, yo creo que Arión tiene muchísima razón, porque hay que ver con mucho cuidado lo que va a pasar. Y yo creo que este pecado va a ser muy atípico. Hay que, sobre todo, también creo que por esto puede hacer intentar la renovación, ¿no? De amarrarse a lo que uno tiene, porque este mercado va a ser muy diferente. Y hace poco se dijo que la liga francesa va a estar, termina la liga argentina, termina la liga, o sea, están canceladas ya por lo que resta de temporada, la liga belga, o sea, y estas cuestiones te van a reducir muchísimo el mercado, hay muchísimo menos dinero en circulación. Y hay que amarrar lo que tienes. Por ejemplo, el PSG, que prácticamente ya le daban a Edinson Cavani fuera del club, ahora se está replanteando la renovación y extenderle el contrato por un año más al uruguayo por esto mismo, porque ahora salir a buscar un delantero en el mercado va a ser súper complicado porque nadie va a querer vender, todos van a tener que mantener sus jugadores y ahora es complicado, ahora va a ser muy complicado gestionar toda esta situación, los sueldos, vender, salir, comprar y yo creo que por ahí va la cosa, quizás para amarrarlo un poco ante toda esta situación y ver qué pueda pasar. Vamos a ver cómo transcurre toda esta situación.
Y para agregarle todo eso, el tema de la venta del club está on hold, ¿no?
Stand-by,
Que
exacto,
eso
stand-by.
no ayuda, ¿no? Uno se imagina que va a llegar el Friedkin Group y digamos que la transacción se haga y va a invertir un poco de dinero al club y cambiarán las cosas. Pero ahora, a este punto estamos ahora en un
Sí,
poco
porque me
de
imagino que luego de...
incertidumbre, ¿no? No solamente por el tema de la pandemia, sino por el tema de del cambio de dueños en el club.
Sí, pero yo me imagino que luego ellos empezaron, no sé, no recuerdo bien la fecha, si fue de noviembre o diciembre, finales del año pasado, empezaron a hacer las valoraciones, las primeras reuniones y hacer una evaluación general del club en una situación X. Ahora estamos en otra
Sí,
situación.
pero
Yo
los
creo que...
números han totalmente cambiado, claro. Ahora,
Pues
a
exacto.
qué te refieres? ¿A que la venta puede estar en peligro?
No creo que, a ver, saber si está en peligro o no, tendríamos que tener una información más cercana de los mismos inversores, como a veces tiene John Solano, que publica, que es uno de los seguidores de la Roma, periodista, que tiene siempre información de primera mano y decía que todavía no está roto, o no sea, Freaking Group no se ha quitado la idea de efectuar la compra, pero me imagino que habrá que hacer una revaluación completamente diferente a la que se hizo antes para ver el margen de riesgo, la inversión de capital,
Con
cómo
diferentes
está la
términos, diferentes
situación.
números.
Exacto.
Arión, ¿tienes algo que agregar a este tema?
No, no, mira, las cosas como son en la vida, porque la venta del club está casi cerrada. Se hablaba de 700 y pico de millones y imagínate que el Franklin Group hubiera comprado antes y justo hubiera pasado todo esto. O sea, muy extraño las cosas como pueden cambiar de un día para otro. Y lo que decía David, que va a ser un mercado totalmente atípico. Vemos por ejemplo, un Lipsia que me da risa. Schick que está ya de préstamo y los ha ayudado muchísimo. Yo no sé si, corríjanme los dos, pero creo que el Lipsia está, si no de primero, de segundo, o sea, en la liga alemana. Y mucho
Está
lo
entre
ha
los tres
hecho.
primeros, está entre los tres primeros, no
Sí,
recuerdo bien la puntuación. Está
seguro está
ahí.
ahí de los primeros. Y que nos estén pidiendo ahora la mitad de descuento, oye, mira, yo prefiero echarme para atrás y agarrarme a Schick, que ha tenido una buena temporada y vamos a ver si logra hacer algo con nosotros, que andar regalándole a un equipo que, sobre todo alemán, que tiene un poder económico importante, que llegará a Champions, un jugador. O sea, es que no, yo me lo agarro, porque justamente eso, esto va a ser un mercado muy difícil, los precios van a caer por el piso. Va a ser muy complicado para el equipo sin... Es más, ya con Champions ya sería complicado, sobre todo por ese hueco que tenemos de 80 millones. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Yo espero que mira, este parón haya hecho que recuperemos jugadores en forma, sobre todo, por ejemplo, Diawara. Saniolo en teoría va a llegar solo para el último partido. Una lástima porque hubiera sido bueno tenerlo desde el arranque ahora, si es que se va a jugar, porque... Justamente lo que comentaba David, que hoy el gobierno francés dijo, mira, aquí se acabaron las competiciones hasta septiembre, así que hay que ver qué va a pasar en Italia, porque en teoría sí se va a seguir jugando, a ver qué es lo que pasará en el mercado.
Sí, mucha incertidumbre, ¿no? Mucho muy difícil, ¿no? Se hablan, pero a
Yo
ver.
tengo que decir que no estoy de acuerdo con Arión en lo de Chic. Por mí que se lo que...
¿Por ti qué?
que se queden con Patrick Schick.
Sí. Es, es un tema, el de Patrick
Eso
Schick es un
podemos
tema
hablar en otro
controversial,
podcast,
¿no?
en otro podcast podemos hablar de eso, pero yo lo doy con moño y papel de celofán.
Pero ha agarrado valor, eso sí.
Es que
Sí,
eso, yo creo
pero
que entre que ha agarrado valor y sobre todo que recordemos que él en balance estaba inscrito en 42 millones, si no me equivoco. Ya ha pasado un par
sí,
de años, pero
ya ese dinero lo perdimos
yo
porque
no
este
sé.
febrero se suponía que pagáramos la otra cuota a la Sampdoria. No, de ese tema no se ha
Yo
hablado
habría
hasta
que ver
ahora.
la cuota, pero bueno, no sé.
Es un
Yo lo
tema
que
que va a
digo,
ir bajo el
ojo,
radar, ¿no?
ojo, yo lo digo es por lo del valor del jugador. No quiero andar regalándolo, pero a ver, yo tampoco quiero ver Schickman nunca con el equipo, sobre todo sus declaraciones de que él se quiere quedar por
Exacto. Bueno,
allá
ahí sí
y mira,
estamos de
bueno.
acuerdo todos, ¿no? No, pero
Pero yo
Arión
lo que no quiero
tiene,
es estar
pero
regalándole a nadie algo.
no, no, pero para apoyarme lo que decía Arión, Gianluca Petracchi ha demostrado que es duro en las negociaciones y eso es algo que aprendió a tantos años al lado de Urbano Cairo y seguramente no le va a regalar nada al Leipzig, como decía Arión, el club alemán tiene un poder económico importante, es un club que en los últimos años ha ido sorteando más o menos, pero últimamente ha hecho desembolsos importantes, fichó a este español del Dinamo de Zagreb, Dani Olmo, por una millonada, o sea que es un equipo que tiene dinero y que si sabiendo que tiene dinero no, Petracchi evidentemente no lo va a regalar, pero el problema es que luego cómo lo puedes vender, incluso a lo mejor después tienes que venderlo mal y aquí tienes asegurado, aunque sea recuperar algo de lo tantísimo que ya perdiste con Chico, o sea, ellos tendrán que hacer sus valoraciones, pero bueno.
También tuvo palabras, cambiando el tema un poco, tuvo palabras Fonseca, tuvo declaraciones, ¿no? Declaró acerca del tema de que los jugadores se han bajado el sueldo, creo que era por 4 meses.
Sí.
Tuvo palabras también sobre Mkhitaryan, que quería mantener al armenio, David.
Yo te digo, yo hace algún tiempo lo decía en Twitter, para mí Mkhitaryan cuando está en plena forma es un plus en el ataque de la Roma. Y se ha demostrado, es el socio que necesita, sobre todo el hincha, con un jugador que tiene una visión de juego impresionante, es un crack, o sea, un jugador muy hecho. O sea, tiene un recorrido importante en Europa, tiene un fútbol,
Un
sabe
jugador ya
entender bien la
pulido
situación.
se le nota, ¿no?
Exacto. Sabe siempre qué hacer ante diversas situaciones y a mí me gusta muchísimo y ha sido importante. Solamente hay que ver sus estadísticas, que son un poco frías a veces, pero ha incidido bastante y positivamente en el ataque de la Roma, que ha estado bastante, o sea, la lesión de Zaniolo trastocó bastante el ataque de la Roma, luego Under estuvo a principios de temporada lesionado, se pudo incorporar recientemente, Perotti no ha estado al nivel, Justin ha tenido altos y bajas, o
Y la,
sea.
y la, y la, y las mismas lesiones en la mitad de la cancha afectaban el rendimiento arriba
Exacto,
también.
el mismo Lorenzo Pellegrini estuvo jugando, se lesionó, luego su puesto lo ocupó Pastore y se
Cristante,
lesionó,
Diawara.
luego. Exacto, sí, no, ha habido
Un
muchísimas lesiones,
concierto, un
entonces,
concierto.
sí, no, eso también da para otro programa, pero yo te digo, si dependiera de la Roma, yo quisiera que se quedara con él, pero evidentemente, como todo lo que hemos mencionado antes, va a ser complicado, y para colmo de males, hace unos días salía Mikel Arteta a decir que recientemente es el nuevo director técnico del Arsenal, dice que a él no le desagrada Mkhitaryan, pero parece que el club no lo tiene tanto en cuenta. En fin, hay que ver qué pasa esta situación. Pero yo entiendo a Fonseca desde el punto de vista de lo muchísimo que aporta el armenio cuando está en campo.
Y Arión, lo mismo se puede decir de Chris Smalling. ¿Cuál es tu opinión de Mkhitaryan y también dinos de Chris Smalling?
Mira, dos jugadorazos ya listos, o sea que desde el primer día ya estaban aportando, o sea, teníamos tiempo que no veíamos jugadores tan preparados, o sea, o tan listos para entrar en el campo y hacer una diferencia. Y son dos jugadores que obviamente creo que ningún romanista quisiera perder. Y yo veo por la labor a Mkhitaryan de querer quedarse. Y eso es importantísimo, sobre todo ¿sabes? La voluntad del jugador generalmente marca mucho sobre su destino. Yo creo que Mkhitaryan a lo mejor tiene más posibilidades de quedarse. Yo no sé Smalling hasta qué punto se quiere quedar. Leo que se encontraba bien en Roma, pero claro, recordemos que bueno, al final él es inglés, su casa es allá, y después de esta super temporada, yo creo que bueno, no creo, su valor aumentó y a
Pero
lo mejor él no se puede.
te hago esta pregunta, Arión. ¿Tú piensas que Smalling necesita a la Roma o la Roma necesita a Smalling? Porque yo
La
pienso que
Roma necesita
Smalling necesita a
Smalling.
la Roma.
¿Tú dices?
Yo creo que he encontrado su lugar,
Yo
¿eh?
creo que es una relación mutua, que ambos se necesitan.
Porque llegar a otro lugar, a otro equipo, aclimatarse, a no ser que, bueno, no, en el Manchester United no veo que tenga mucho lugar. Tal vez en un equipo de Inglaterra, pero tiene que llegar, aclimatarse, no sé. Yo, sí, a ver.
Sí, bueno, hay que ver. Lo que yo creo que está claro es que las pretensiones tanto de Arsenal como de Manchester United en este momento no las podemos cumplir.
No, claro,
Sobre todo por.
ya a la hora de comenzar negociaciones con equipos ingleses ya estás en desventaja, ¿no?
Sí, aparte, bueno, los sueldos que ellos perciben ambos
Sí, por eso.
son muy grandes
Los
y.
números que se manejan allá son impresionantes.
No, y de sueldo también. O sea, Mkhitaryan tiene un contrato importantísimo. Lo único que juega a favor es que, bueno, él le queda, si no me equivoco, solo un año de contrato. Entonces ahí se puede tratar de negociar con el Arsenal. Y bueno, Mino Raiola, que es el agente de él, yo creo que puede meter ahí la mano. A ver si nos ayuda. Yo, a ver, de querer que los quiero los dos, pero yo veo más por la labor, no sé, me suena mucho más que Mkhitaryan es el que se pueda quedar que Smalling.
David, ¿para ti cuál te suena más? ¿Que se quede los dos, Mkhitaryan, Smalling o cómo la ves?
Por la voluntad del jugador me suena más Mkhitaryan, sobre todo recientemente su esposa dio a luz a su hijo en Roma, se ha adaptado bien, al momento estaba hablando italiano. Bueno, Mkhitaryan es un rey de la lengua, me recuerda mucho a Clarence Seedorf, que hablaba como 7, 8 idiomas, y Mkhitaryan igual, habla muchísimos idiomas y al momento estaba hablando italiano. Tiene una relación diferente con la cultura italiana. Incluso creo que leí alguna vez que una de las declaraciones que ya se había casado en Italia. En fin, pero el problema, yo creo que sobre todo parte de lo que mencionábamos antes, de las pretensiones económicas y el potencial económico de la Roma. En cuanto a Smalling, yo creo que, como decía Arión, yo creo que es una necesidad. La Roma necesita Smalling y Smalling necesita a Roma. O sea, Smalling hasta que salió en Manchester United, bueno, podemos recordarlo todos, creo, los comentarios de los fanáticos de Manchester United era de felicidad, hacían fiestas, qué bueno que se fue Smalling, chao Smalling, nunca vuelva y cosas así. Hubo otra parte que realmente no se manifestó así, pero en Smalling tenía una relación muy gastada y su prestigio en la Premier estaba súper desgastado antes de llegar a Roma. Luego llegó a la Roma y fue un cambio radical. O sea, hemos visto, para mí es uno de los tres mejores centrales, cuatro mejores centrales de lo que va de temporada en Italia, pero por mucho, en todos los sentidos. Nada más hay que recordar el partido que hizo, por ejemplo, contra el Inter de Lukaku y Lautaro en San Siro, en fin,
Ciro
pero
Immobile.
yo. Exacto, el partidazo que le hizo a la Lazio en el Olímpico, en fin, pero todo dependerá. Uno, factor uno, creo que para mí es la Eurocopa. Si él sigue manteniendo las aspiraciones de ir a la Eurocopa, yo creo que el lugar ideal para él lograr ir a la Eurocopa es la Roma,
Es
porque
quedarse en
primero
Roma. Eso,
está.
a eso me refería. Sí, a eso es un tema importante también. Si él quiere estar en la Eurocopa, un lugar donde está acentuado, donde viene jugando, donde es reconocido,
Exacto, yo creo
es
que
la Roma.
yo
Por eso, ese es un
exacto.
tema más que al que me refería, que él tal vez necesita
Todo
más en la
dependerá.
Roma.
Exacto, yo creo que todo dependerá si la Eurocopa finalmente, después de toda esta pandemia, se encuentra una vacuna el próximo verano. Es complicada porque tiene que haber una vacuna. Sabemos que la Eurocopa
Bueno, va a
iba a
haber
ser este
vacuna.
año.
El problema es cuánto tiempo, ¿no? ¿En
Exacto.
cuánto tiempo va a estar lista?
Si hay vacuna para el 2020, quizás se la, se se efectúe la Eurocopa, porque, a ver, la Eurocopa, sabemos que la 2020 que se iba a efectuar este año era itinerante, está involucrada varias ciudades europeas, y yo creo que o cambian la modalidad y lo hacen en una sede fija para tener un poco más de control sobre los futbolistas, los fanáticos y tal, si no hay vacuna, poder hacer así de esta manera. Y quizás si hay Eurocopa, él decida, quizás la Roma negocie con el United una extensión de préstamo por un año más y él pueda quedarse en Roma jugando, porque yo creo que si él ahora mismo hace el salto a otro equipo después de esta crisis, tendría que adaptarse a un nuevo equipo, crear una nueva dinámica y no estoy seguro si pueda tener el mismo rendimiento y ser un puntal defensivo como lo está haciendo hoy en Roma. Porque hoy nosotros nos extrañamos a Manola, creo que lo hemos comentado otras veces. La salida de Manola a nosotros no nos ha dolido. Gianluca Mancini es verdad que ha tenido sus altos y bajos, pero no nos ha extrañado con esta dupla de centrales, sobre todo a Manola, que era el que estaba haciendo
Hemos
el líder
tenido buena
de la
suerte
defensa.
en la última década, cuando se fueron buenos centrales que llegaron otros, ¿no? En el tema central hemos tenido
Exactamente.
suerte.
Exactamente. O sea, yo creo
Marquinhos,
que.
Benatia, Manolas, ¿no? El mismo Smalling.
Exacto. Y nada, creo que lo de Smalling va por ahí. Hay que ver que él evalúe la situación y ver si se puede. Quizás lo que más probable veo es una extensión, incluso para ambos, de préstamo por un año más. Ya veremos qué sucede.
Bueno, estamos de acuerdo los tres, ¿no, Arión? Que queremos que se queden, ¿no? Hacen definitivamente la escuadra más fuerte, ¿no?
No, no, no. O sea, es que si por casualidad mis palabras sembraron dudas, las disipo. O sea, si por mí fuera que se queden los dos, o sea, el impacto inmediato que tuvieron ambos jugadores fue pero espectacular. O sea, es un equipo con ellos dos en campo en plena forma a sin ellos dos en campo. O sea, lo de Smalling, mira, impresionante. O sea, porque recordemos, bueno, por ejemplo, cuando vino Ashley Cole, yo decía, uy, yo estaba un poco perplejo porque yo decía, tampoco es que recordemos tantos jugadores ingleses que hayan brillado en la Serie A. Y Smalling, justamente lo que dijo David, es que, es más, yo me recuerdo, yo viví en Inglaterra un par de años y tengo un amigo de Londres, inglés, y recuerdo que cuando nosotros nos estábamos ganando Smalling, él se reía, él decía, mira, este tuvo su época, pero ahorita la verdad es que bastante malo. Yo decía, cuye, mira, le estamos pagando mucho dinero de sueldo. Y fue justamente el contrario, o sea, fue el impacto ha sido espectacular y ojalá se pueda quedar y renovemos. Y Mkhitaryan, lástima que las lesiones lo han fastidiado, porque la verdad es que Mkhitaryan, detrás de Seco, es que sí, el compañero perfecto. Entonces, ojalá se queden los dos sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Claro, Mkhitaryan, lo único que se le puede decir esa temporada es lo de las lesiones, ¿no? Pero cuando he estado en cancha o en campo, ha marcado diferencias. Ahora, otro tema al que quiero hablar, de un jugador que ha tenido altas y bajas esta temporada, que la comenzó con más altas y tal vez el 2020 es con el mismo equipo, ¿no? Bajó el nivel un poco y no encontraba su forma. Un romanista, uno del equipo, uno de la primavera, Lorenzo Pellegrini. Ahora han salido noticias y se empezó a hablar de una posible renovación y tratar de sacar esa cláusula de 30 millones de euros a pagarse en dos partes, ¿verdad? En su contrato, que pone tan nervioso a tantos romanistas. David.
Sí, lo comentábamos con Arión hace un par de días y sí, se habla de esto. Incluso antes de que pasara toda esta situación, se comentaba ya en la prensa de que Petrarca se reuniría con él para renovar el contrato y eliminar o sea, esta cláusula de 30 millones que pone en peligro su continuidad del equipo, porque si es un equipo importante y paga solo dependería de su amor al club y lo que si se quiere quedar o no. O sea, es que para ponerlo más en contexto sería un tipo Pjanic. O sea, la Juve llegó, activó la cláusula de Miralem Pjanic con, creo que eran 45 millones, 40, 45 millones, 42, no recuerdo bien la cifra, y Miralem aceptó y puso rumbo a Turín. Y yo creo que esto tiene nervioso a muchos romanistas, sobre todo porque Lorenzo es un jugador joven. Creo que tiene mucho margen de mejora todavía, a pesar de que las lesiones lo han azotado un poco y todavía le falta un poco de concentración en el campo a la hora de la toma de decisiones, pero es un jugador que tiene muchísima calidad, a pesar de que se ha perdido muchísimos partidos, tanto en los primeros en asistencias en la Serie A, en Europa League, igual cuando jugó tuvo muchísimas asistencias, en fin, yo creo que esto es un punto vital para que Petrarca resuelva cuanto antes.
tu opinión del oro, Arión.
Sí, ahí estoy de acuerdo con David. A ver, uno de los nuestros tuvo un bajón importante que la verdad es que estuvo jugando bastante mal, pero bueno, creo que era un poco reflejo de la situación de todo el equipo. Y esa cláusula, claro, es baja, sobre todo por lo que era jugador italiano de 22, 23 años, no sé si llega a 24. Pero claro, bueno, él es un jugador que ya gana 2 millones, entonces bueno, me imagino que habría que llegarle a, aunque sea 3 millones, para quitarle esa cláusula. Y bueno, eso sí es una renovación que vamos a tener que hacer. Pero mira, Petracchi tiene que hacer magia, porque yo estoy viendo los sueldos de los jugadores en este momento y a ver, es que todos nuestros jugadores ganan demasiado dinero y puede ser que ustedes me digan, bueno, pero es que le tienes que pagar a jugadores para poder tener una calidad, por así decirlo, pero a ver, la Roma es el tercer equipo de la Serie A que gasta más en sueldos. Tomemos, por ejemplo, el Atalanta, nuestros rivales del Lazio, los rivales del Napoli. A ver, yo creo que se puede armar un equipo con un poquito menos de sueldo. Tenemos jugadores como Perotti que gana 3 millones, Facio 2,5, los propios Juan Jesús también gana 2,2. Son jugadores que no nos aportan mucho y ganan demasiado dinero. Bueno, Kalinic es un jugador que termina su préstamo y se va, pero claro, ahí son 3 millones más. Kolarov son 3, Pau López 3, Spinazzola 3. O sea, va sumando y sumando y sumando y al final tienes unos sueldos que es que literalmente no podemos permitirnos pagar eso. Entonces, bueno, yo también, eso que dijo David es un punto muy, muy clave. Petracchi es un jugador, perdón, un director deportivo que tantos años al lado de Urbano Cairo aprendió mucho y estoy seguro, a ver, que él sabe hacer su trabajo, pero bueno, la tiene un poco complicada, sobre todo porque, digamos, que ahora está todavía no se ha disipado totalmente la venta del club, entonces, digamos que no es una situación sencilla en este momento el ambiente de la Roma. Porque hay demasiadas dudas, no se sabe quién va a ser el presidente, el dueño, porque imagínense que no se concreta la venta y entonces Palota, un equipo que no lo quería o lo quería vender, ahora tiene que enfrentar digamos, a gestionar, a seguir gestionando este club. No sé, veo un verano un poco complicado. Yo lo que espero es que, bueno, teníamos demasiados lesionados y si vamos a volver a jugar, digamos que por lo menos recuperamos varios jugadores y a ver si arrancamos con fuerza.
Y vamos a hablar de eso. ¿Vamos a arrancar? ¿No vamos a arrancar? Se hablaba de que tal vez algunos entrenamientos de jugadores o de los equipos se podían juntar en mayo, en Italia, la tercera semana de mayo. Hoy hubieron declaraciones del ministro del Deporte italiano, Vincenzo Spadafora. David.
Sí, se está comentando muchísimo esto. Se habla de. No, todavía no hay una fecha definida para la vuelta de la Serie A. Yo creo que luego de esta noticia desde la Liga Francesa pongan atención al resto de las ligas importantes, porque, o sea, que quizás Holanda y Bélgica se detengan el mundo del fútbol. O sea, lo tienen en cuenta, pero no tanto como que la Liga Francesa es una de las cinco mejores ligas europeas. Y entonces esto pone sobre atención al resto de las ligas. Hoy el ministro decía, hablaba de esto mismo y decía que hay que llevar la situación con mucha cautela. Se ha hablado de que se llegara un complot para que el fútbol no vuelva, para que se han dicho muchísimas cosas. Él llamó, hizo un llamado a la cautela, sobre todo a los presidentes del club. Parece, creo que a ver si, yo creo que ustedes saben a quién le mando un recadito, que dice que los presidentes de los clubes han estado hablando mucho, algo así, llama a la cautela, sobre todo. Se volvería los entrenamientos conjuntos a partir del 18 de mayo, a partir del 4 de mayo, los entrenadores, los jugadores, pues, perdón. Los jugadores pueden volver a entrenar individualmente, pero no en instalaciones deportivas, sí al aire libre. En fin, yo creo que hay una situación un poco complicada todavía por resolver, porque de la salud de las personas, porque recordemos que un partido de fútbol involucra a cientos de personas, desde pequeños comercios fuera de los estadios hasta los vendedores de comida, sea las personas que trabajan en el campo, de campo, las transmisiones de ingeniero, las personas que trabajan en todo el sistema que están grande como estadio, y estas personas también pueden estar en riesgo. Y los mismos jugadores, que, o sea, se ha hablado muchísimo de los jugadores, porque, por ejemplo, la Sampdoria tuvo 7, 8 casos de infectados. O sea, es complicado, ¿no? ¿Qué pasa si un jugador se vuelve a infectar? O sea, se habla de que se van a tomar medidas, pruebas rápidas antes de iniciar los partidos, los jugadores deberían estar concentrados, no se pueden hacer ciertas y determinadas cosas en el campo. Pero igual, el fútbol es un deporte de contacto. ¿Qué vas a hacer? No vas a cobrar un córner, no vas a cuando te encara un jugador, ¿qué vas a hacer? No lo vas a marcar, no le vas a tirar el cuerpo encima, como quiera que sea, vas a tener que respirarle cerca en una marca a un jugador. O sea, yo creo que yo soy de los que piensa que, si hay, que se tiene que volver a jugar cuando estén las condiciones creadas y cuando haya seguridad para los propios jugadores y para todas las personas que están alrededor del mundo del fútbol.
Bueno, sí, ¿no? Hay que estar seguros, la salud es lo primero, ¿no? Y ahora, como tú lo dices, con esas nuevas noticias de que no, a ver, ni la misma Bundesliga que se pensaba que iba a comenzar un poco antes, ahora hay noticias de que tal vez estén esperando un poco más. Igual, como lo decimos siempre, esto de la pandemia son novedades, noticias que se van desarrollando todos los días, van saliendo noticias diferentes todos los días y se van ajustando las situaciones. Acuerdo a eso, ¿no? Lo principal, lo más importante es la salud al final de todos, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar para antes de cerrar el programa, Arión?
No, creo que hemos cubierto bastante lo que es la actualidad, a pesar de que, bueno, seguimos con la pandemia, siempre estamos al tanto de lo que está haciendo el equipo y, bueno, simplemente ver cuál es la evolución sobre todo si se va a continuar a jugar, porque lo que ustedes dicen, no se sabe la liga alemana, la francesa, pero definitivamente en el gobierno español. Dio el semáforo verde esta tarde a que a partir del 11 de mayo, o sea, estamos hablando ya el 1 de mayo de este viernes, o sea, la otra semana, ya se puede hacer entrenamiento en grupo. O sea, parecería que la liga entonces sí va a arrancar en junio. Pero bueno, hay que ver si va a arrancar el campeonato y bueno, si va a arrancar, esperemos que, sobre todo lo que tú dices, Sam, a ver, aquí se trata sobre todo la salud. Cuánta gente lamentablemente falleció en el mundo, más de 200.000 personas, por esto, la economía está sufriendo muchísimo, cuántos empleos se han destruido. Entonces aquí ya no es una cuestión de que arranque o no, o sea, todos queremos que arranque, todos queremos que vuelva a la vida, no, la normalidad, pero con salud, o sea, porque si tratamos de regresar a como estábamos antes y la gente se empieza contagiar de nuevo, a ver, o sea, todo lo que se ha hecho hasta ahora, la cuarentena, todo esto ahora ha sido para nada. Entonces, yo creo que los gobiernos en ese sentido, a pesar de que tienen muchas presiones económicas, tienen que estar seguros de dar la luz verde de que los ciudadanos puedan salir y bueno, que las actividades deportivas puedan volver a arrancar y bueno, es seguir con esa incertidumbre y ver qué es lo que va a suceder.
David, ¿algo para cerrar?
No, completamente de acuerdo con Arión. Yo creo que los gobiernos tienen que estar muy atentos con esta situación y gestionarlo de la mejor manera, porque como quiera vas a estar en una crisis económica, porque si vuelves a haber una reinfección, tienes
Una
que
segunda
volver a
ola de
empezar lo que...
infecciones, ¿no?
Exacto, tendrías que retornar a lo que habías logrado y lo pierdes. O sea, no vas a perder miles de trabajadores. Hay personas, ¿qué vas a hacer cuando, por ejemplo, pierdas un grupo determinado de personas que trabajan en un sector y luego no los tienes porque desgraciadamente están enfermos o fallecen? O sea, esto hay que llevarlo con mucha cautela, y yo creo que la economía se va a recuperar. O sea, lo que no se pueden recuperar son las personas, ni no hacemos nada con apresurar los tiempos.
Sí, yo creo que ya lo dijimos bien claro todos, ¿no? Que lo más importante, estamos de acuerdo en eso, que lo más importante es la salud y si tenemos que esperar un poco más y no apresurarnos antes de ver fútbol, se va a tener que hacer eso, ¿no? Arión, David, para cambiar el tema un poco, antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta. Ahora que están en cuarentena, ¿están haciendo algo, viendo televisión, viendo algún show, leyendo algún libro? para pasar el tiempo en sus ratos libres. Comienzo con David, porque yo sé que David no es tanto de mirar televisión, pero es mucho más lector. David.
Sí, trato siempre que mi hijo me deja un tiempo, trato de leer todo lo que puedo. Recién estaba leyendo un libro que me pasaron digital. No me gusta leer mucho digital, me gusta leer más el libro de carátula dura. Soy un poco chapeado a lo antiguo de esa manera. Entonces, pero estaba leyendo un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Historias del Cacho. Luego, si quieres, se los paso para que lo lean.
Pásamelo
Y
y
siempre donde
lo
está
pongo en
el.
las notas del podcast para que la gente tenga una referencia y lo pueda
Exacto.
encontrar.
Exacto. Y muy bueno, trato siempre de estar leyendo noticias. En estos últimos días se dan los jugadores, dan entrevistas y leer cosas, todo lo que esté relacionado con el fútbol, historias del pasado y estar relacionado todo lo que pueda alrededor del fútbol, trato de leer mucho.
Arión.
Mira, yo estoy trabajando como siempre. Yo trabajo en una consultoría tecnológica, entonces, bueno, lo único que necesitamos es la computadora y una conexión a internet. Y estamos en medio de unos proyectos y más bien a mí el tiempo se me ha pasado volando. Estoy trabajando muchísimo. O sea, en ese sentido me siento afortunado porque, bueno, la pandemia, digamos, no me ha pegado psicológicamente. Y también, bueno, mantengo mi trabajo, lo que dije hace poco, que bueno, aquí en España lamentablemente mucha gente ha perdido el trabajo porque se depende mucho del turismo. Y claro, ahorita que no viene nadie, no hay con quién pagar. Entonces, bueno, en ese sentido, yo me he mantenido muy ocupado y los fines de semana, bueno, aquí tengo una azotea que se ve muy bonita en Barcelona. Trato de agarrar sol y también estoy leyendo. Pero como les repito, la verdad no tengo mucho tiempo
Olvídate
por el
del Netflix,
trabajo.
Netflix no existe. Yo tampoco soy mucho de Netflix. Yo no, a ver, he visto algunos shows importantes, pero no veía, digamos, un show hace como 8 o 9 meses, pero vi uno hace unos días. Se llama The English Game. De cómo comenzó el fútbol, en la forma que nosotros la sabemos, en la primera, la segunda, las terceras ediciones de la FA Cup en Inglaterra. Interesante el programa, interesante. Tenía obviamente que ver con fútbol, ¿no? Está en Netflix, se llama The English Game. Después de
Lo
eso,
voy a
nada,
buscar. Yo
leyendo.
sí vi uno en Netflix que, oye, se los recomiendo. Y si les gusta el tema, que se llama como que Decodificando a Bill Gates, y son tres capítulos. Y no tanto su historia como tal de cómo empezó Microsoft, sino también lo que él hace con su fundación, que es la fundación que él tiene con la esposa hace mucho tiempo. Y oye, hacen unas acciones muy bonitas en
Como
África
Melinda, Melinda o Melissa se
con
llama,
Melinda.
Melinda,
Melinda,
sí.
correcto, sí. Creo que se llama The Bill and Melinda Foundation. Y bueno, ellos intentaron crear una. Yo no sé cómo lo dicen ustedes en su país a lo que es la poceta, que es el excusado, ¿sabes? Lo que va en el baño, el toilet, ¿sabes?
El toilet, sí.
Sí.
Y entonces intentaron crear uno en África, no me acuerdo si era Namibia, pero un lugar muy pobre, lleno de basura. Y muchos niños agarran infecciones. Oye, es un documental muy bonito y son tres capítulos. Y también empecé a ver el de los Chicago Bulls, que era cuando ellos intentaron ganar el sexto título, y también está muy bueno.
The Last
Muy
Dance.
bueno ese, The Last Dance. Ese también está muy bueno.
Así
Solo
como
he visto el primer capítulo.
Scottie Pippen y Michael Jordan.
Ojalá pudiera
Correcto.
verlo, ese quisiera verlo, ese sí me gustaría verlo.
Ese
Bueno,
estaba
vamos.
bastante bien.
Nada, bueno, vamos, de repente podemos comenzar ahora que estamos en cuarentena algún segmento, ¿no? Un show que se recomienda o algo. A ver
Sí.
si los que nos escuchan también tienen algunos que nos recomiendan a nosotros, ¿no? Me recomendaron Sunderland Until I Die, pero no lo he comenzado a ver todavía.
Eso no lo he escuchado.
Pero bueno, si voy a no tengo mucho tiempo tampoco con Marión, pero cuando lo encuentro, tal vez en la noche, el problema es que los comienzo, pero no los termino porque me quedo dormido. Es la edad, creo. Pero bueno, nos hemos extendido, estamos casi ya una hora. Arión, ¿cómo te encontramos en Twitter? Déjame que yo lo responda. AS Roma Stats, ¿verdad? Y a David lo puede encontrar con el nombre Davidcito-RC. Mi cuenta personal es SamuelRubio99 y no, es todo eso en Twitter. Nos puede encontrar en la cuenta del podcast. Estamos en Twitter y en Instagram con el nombre Planeta-Roma. Arión, ¿algunas palabras para despedirte?
No, simplemente un placer, de verdad. Me encanta compartir con ustedes dos y que que no podemos mucho por los horarios, por todo, pero que siempre me encanta compartir y debatir con ustedes porque, bueno, queremos muchísimo al club, siempre salen conversaciones. Nosotros tenemos como que, bueno, vamos a hablar de esto, pero al final siempre nos vamos llevando por un tema, por otro, y creo que es una conversación muy fluida, muy amena. Y mira, ya llevamos 1 hora y yo ni me había dado cuenta. Aquí ya son las 9:20, así que bueno, cuando termine ahorita me voy a cenar. Pero como siempre, un súper placer. Ojalá no pase tanto tiempo en que podamos repetir.
Estamos
Y
en
nada, les
contacto
mando un
siempre, lo que
abrazo.
no podemos es grabar, ¿no?
Sí, exacto, para los que nos escuchan, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y siempre estamos hablando y comentando cositas. Pero bueno, claro, grabar es otro tema, pero bueno, nada, simplemente eso, saludarlos a ambos. Me alegro que, bueno, que estén bien dentro de todo, con salud y sus familias, y nada, esperando a ver qué sucede con nuestro club. Y nada, sí, un abrazo a los dos desde acá.
David.
Por igual, un abrazo, o sea, siempre encantado de hablar de lo que nos gusta y nada, cuidarnos mucho, siempre tratar de cuidar la salud y nada, esperemos que pronto nos podamos reunir otra vez para hablar y nos sean buenas noticias y que ya esté todo pronto para volver y en fin.
Bueno, amigos, yo creo que eso ha sido todo por el episodio número 60 ya de Planeta Roma. Ya tenemos 60 episodios. Siempre, bueno, como lo venimos diciendo Orión, David y yo, tratar de mirar el lado positivo de todo esto, tratar de pasar tiempo con los suyos, tratar de, bueno, estamos tener tiempo en casa, tratar de mejorar como personas, leer, tratar de aprender siempre cosas, ¿no? Nada, para tratar de hasta que todo más o menos vaya regresando a la normalidad, ¿no? Que en algún momento va a pasar. Siempre con vibras positivas. Estamos en contacto pronto y como siempre, Forza Roma. Chao.